Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿O está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Téllez,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo.
Bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, este espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos o sucesos que inciden, afectan o se involucran de manera directa o indirecta en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Y bueno, estamos transmitiendo desde el 104.3 de FM en Puerto Vallarta, Jalisco, aquí en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Pero también usted nos puede escuchar a través de la web en la página www.radio.udg.mx/Vallarta y seguirnos en las redes sociales, tanto de Facebook como en Twitter, en Radio UDG PV. Le repito, Radio UDG PV, todo junto en Facebook y en Twitter. Asimismo, también contamos con una línea telefónica para que usted nos mande mensajes vía WhatsApp, y este número es el 322-108-4129. Se lo repito, el 322-108-4129. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando acerca de la relación entre lobos, ecosistema y el cambio climático, y para ello contaremos con la participación de Terence Vincent Ollaran Lepe Ojal. Y bueno, él es originario de Puerto Vallarta, es biólogo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Sostenibilidad Ambiental por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, ha trabajado en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad y Museo de Historia Natural de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como jefe de División de Ciencias de la Sostenibilidad y Desarrollo Territorial del Instituto Tecnológico Mario Molina, aquí en Puerto Vallarta, y también desarrolla una investigación doctoral en el programa de doctorado en Biología y Conservación de la Biodiversidad en la Universidad de Salamanca, en España. Y bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero Roberto Ornelas, quien es biólogo y co-conductor también de este programa. Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Javier. Hola a todo el auditorio. Pues muy contento de estar nuevamente un miércoles más aquí participando en esta cabina con estos temas tan apasionantes que tienen que ver con ligados al cambio climático. De alguna forma u otra, todo confluye en un punto en específico, y ahora, bueno, pues hablar del tema de los lobos con un especialista, con un gran amigo que además es súper agradable, el buen Vincent, a quien le mando un abrazo, un saludo. En cualquier momento va a estar con nosotros. Y bueno, quizás no hay lobos en esta zona de la región de México, pero sí para hacia el norte, y que además es una especie pues que debemos de conservar sí o sí, que ha estado en la lista roja durante mucho tiempo, números rojos sus poblaciones, y actualmente, bueno, tenemos un caso de éxito que se está recuperando, ¿no? Que no deja de haber, pues, aquella persona que por proteger su ganado, pues, tenga que capturar y a veces hasta matar a alguno de ellos, lamentablemente. Pero bueno, hay muy buenas iniciativas. Vincent, el maestro Vincent, está trabajando en un proyecto muy interesante, el cual nos va a platicar más adelante.
Y bueno, va a hablar del lobo. Pues bueno, tenemos nosotros aquí en México nuestra propia especie, el lobo mexicano, que es una de las 5 subespecies del lobo gris que habita en Norteamérica. Es también de las más pequeñas de las subespecies, alcanzando una longitud no mayor a 135 centímetros y una altura no mayor a 80 centímetros aproximadamente.
Imagínate lo emocionante que sería encontrarte de frente a frente con uno de estos organismos en vida silvestre. O sea, los hemos visto en el zoológico. Bueno, yo cuando fui a la Ciudad de México, que pude visitar el zoológico, que es impresionante, vi uno de estos organismos. Y claro, no es el mismo, me imagino que tampoco es el mismo emoción que sería el encontrártelo en vida silvestre, ¿no? Acá Creo que lo que se le podría igualar sería encontrarte de frente a frente con algún jaguar en vida silvestre, que también sería súper emocionante. Pero bueno.
Fíjate que son muy enigmáticos, por decirlo de alguna manera. He tenido la fortuna de toparme, no con un lobo, pero sí por sí con un coyote.
Un coyote, claro.
A distancias prudentes, obviamente, unos cientos de metros, pero sí son muy bonitos, enigmáticos, pero sobre todo, incluso hasta todas esas leyendas que se rondan en torno a estos cánidos. Pero bueno, antes de entrar en este tema, pues no hay que dejar pasar unas fechas importantes dentro de este calendario ecológico 2021. Y es que, por si usted no lo sabía, hoy es el Día Mundial de las Legumbres. Y está, de acuerdo a la FAO, es una oportunidad para la sensibilización acerca de los beneficios que aportan las legumbres y su contribución a los sistemas alimentarios sostenibles y a un mundo sin hambre. Las legumbres son fundamentales para afrontar los desafíos de la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud humana y la nutrición, la salud del suelo y el medio ambiente, contribuyendo así a realizar los objetivos de desarrollo sostenible y a la iniciativa Mano de la Mano de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y bueno, aprovechando esta fecha, pues también un saludo a todos aquellos que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales y que son veganos. Bueno,
claro,
es parte de una fecha importante.
Hay que celebrar para estos, con un buen tazón de frijoles o lentejas, ¿no?
Lentejas, frijoles de todos. Yo creo que todas las verduras, las legumbres son buenísimas, forman parte de una dieta muy balanceada, deben formar parte de una dieta balanceada y no solamente tenderte por un lado o por otro, hacer una dieta balanceada, sobre todo para aquellos que ya rebasamos el tercer piso.
Fíjate que son muy importantes este tipo de plantas, las leguminosas, las legumbres, porque ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando utilizas o aplicas el sistema rotativo de cultivos, pones en algún determinado momento del año, pones frijol y terminas con esa cosecha y luego metes otra cosa, el suelo va a estar rico en nitrógeno, que es lo que le ayuda a crecer a las plantas. Por eso es que es muy bueno utilizar leguminosas en los cultivos. Por eso ahí en la información que acabas de mencionar, mencionaba que es justamente para seguir protegiendo los suelos.
Efectivamente, pero bueno, antes de irnos a nuestro primer corte, también comentarles que, bueno, mañana 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y esto, bueno, después de que el 22 de diciembre de 2015 la Asamblea General de la ONU estableció el Día Internacional Anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología a través de la resolución A-RES-70-202. Y bueno, esto tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres en la prioridad global de la UNESCO y el apoyo a las jóvenes, su educación y su plena capacidad para oír sus ideas, tanto como parte de estos motores de desarrollo de la paz. La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la ciencia. Menos del 30% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres. Y bueno, parte de estas investigaciones y parte de este tema del cambio climático que atañe a este programa, pues bueno, afortunadamente hemos tenido la participación de varias mujeres en este sentido y que, bueno, son parte fundamental, somos parte igualitaria, hombres y mujeres, y por ello somos imprescindibles, y al decir somos, me refiero a mujer y hombre, somos imprescindibles en el desarrollo y en el combate y sobre todo en la preservación de este...
Por igual. Entonces, yo quiero aprovechar también para agradecer la participación en este espacio de la doctora Karen Elizabeth Peña Joya, de la doctora Eréndira, que están trabajando también en el laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad, que seguramente nos han de estar escuchando por ahí, y pues les mando una felicitación por su trabajo y dedicación en este día de la mujer y la niña en la ciencia, que hay muchísimas otras colegas aquí en el centro universitario que se enfocan en temas de investigación para mejorar el nivel y calidad de vida de los ciudadanos y obviamente la conservación del planeta.
Pues muy bien, vamos a nuestra primera pausa, no le cambie, estamos en Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. En un momento regresamos con más de Cambio climático.
Estamos de vuelta en Cambio Climático, amigos. Y bueno, comentarles si usted nos empieza a seguir. Pues estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí en el Centro Universitario de la Costa, desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y nos está escuchando a través del 104.3 de FM. Pero también nos puede seguir usted en la web en www.radio.udg.mx/Vallarta. Y en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Radio UDG PV. Asimismo, le recuerdo el teléfono de WhatsApp que tenemos aquí en cabina, que es el 322-108-4129, 322-108-4129. Y bueno, antes de entrar con el tema del día, que es la relación entre el lobo, el ecosistema y el cambio climático, pues bueno, Roberto nos tiene información importante. Roberto.
Sí, bueno, me gustaría hacer un paréntesis para hablarles sobre lo que hemos venido, lo que hemos estado comentando en los últimos días, lo que suena bastante fuerte y que va a ser un gran evento a nivel internacional, que el Centro Universitario de la Costa, a través de la Coordinación de Biología, a través del Departamento de Ciencias Biológicas y la misma división, estamos organizando un gran challenge de naturaleza. ¿Qué consiste? Bueno, en conformar ciudadanos voluntarios, ciudadanos sin alguna profesión en específico, o con o sin ama de casa o no ama de casa. Como, es más, hasta los niños, desde los más pequeños hasta los más grandes, pueden participar en este challenge. Lo que se trata es de que varias ciudades a nivel mundial convocan a que todos sus ciudadanos participen en tomar la mayor cantidad de fotografías posibles de organismos silvestres, ya sean plantas, sean animales, sean hongos, insectos, lo que sea, ¿sí? Y subirlos a una plataforma que se llama Naturalist. Este City Natural Challenge 2021, que se llama La Bahía Más Bella, de hecho lo pueden buscar así en Facebook, es la fanpage que hemos creado para empezar a subir información al respecto de lo que se trata, ¿no? Aquí pues estamos convocando a los ciudadanos que habiten en Bahía de Banderas, porque es parte de esta bahía, en el estado de Nayarit, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, por parte del estado de Jalisco. Así pues, consideramos los límites políticos, todo el territorio que se encuentra dentro de los límites políticos de estos municipios entra para el Natural Challenge. A lo mejor entre estas fechas que se va a llevar a cabo aproximadamente, bueno, tienes las fechas por ahí.
Del 23 al 31 de enero de 2021.
Entre abril y mayo. En abril se hacen las fotografías de las especies. Y en mayo, los primeros días de mayo, déjame ahorita, aquí tengo las fechas. Del 1 al 4 de mayo es cuando se van a hacer las identificaciones, ¿sí? En ese momento se termina el evento y la persona que más fotos haya subido, la persona que más especies haya terminado, la persona que más el municipio o la región o la ciudad que más voluntarios haya convocado, se va a llevar diferentes premios o condecoraciones por parte de la organización, que es el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. O sea, no es cualquier institución la que está convocando. Entonces, aquí los hitos importantes es que Puerto Vallarta es la primera vez que participa en un challenge como este, y el Centro Universitario pues está empujando que los ciudadanos participemos de manera voluntaria en la conformación de una estructura sólida en biodiversidad. Esto no hay precedentes, sería la primera vez. Pues esto es lo padrísimo de todo esto, ¿no? Que es la primera vez que los ciudadanos de Puerto Vallarta se van a meter de lleno a temas de ciencia, ¿sí? Como voluntarios. No es un tema nuevo, en realidad se viene haciendo desde muchos años atrás, más de 100, yo creo que como 100 años o más, cuando varios voluntarios se inscribían a programas de investigación de algunas universidades prestigiosas para colaborar en, no sé, en excavar algunas tumbas con los con antropólogos, con los paleontólogos, con geógrafos, con biólogos, ¿sí? No tienen que ser estudiantes de alguna de las carreras relacionadas a esos temas. En realidad es únicamente con el mero interés de participar. Entonces, pues así estamos el día de hoy empujando este padrísimo tema. Yo esperaría que nos sintonizaran en redes sociales. Además, nos siguieran desde la misma plataforma. Vayan a Naturalista, inscríbanse. ¿Sí? Es como una red social muy padre de digerir, no tiene mayor chiste. Tomen los cursos que van a estar apareciendo previo al challenge. También es muy simple, tomar una, llegar a la especie, tomar una foto, subirla a la plataforma, esperar a que la describan. Y voilà, ahí está toda la información, no hay mayor complicación. Si tienen alguna duda al respecto, nos pueden contactar también mediante la página de Facebook que se llama City Natural Challenge 2021, la Bahía Más Bella. Mándenos sus preguntas y las vamos a responder con todo gusto. Lo importante aquí es que se inscriban para que Puerto Vallarta, además de que es su primera vez, sea la ciudad que más gente logre convocar. Hasta ahorita lo ostenta la ciudad de los Ángeles y San Francisco, por ahí pelean el primer lugar en cuanto a convocatoria. Pero quien se lleva los palmares en cuanto a la mayor cantidad de especies descritas es en Sudáfrica. Sí, Sudáfrica tiene la mayor cantidad de especies fotografiadas. Los ciudadanos también se involucran bastante. Pues sabemos que Sudáfrica pues es uno de los países megadiversos. Entonces, si México también es un país megadiverso, ¿por qué no puede tener esta maravillosa convocatoria y además una cantidad tremenda de especies descritas y fotografiadas? Pues ahí les dejamos la página. Creo que por aquí debe de estar apareciendo a mis espaldas. City Natural Challenge 2021, la Bahía Más Bella. Así es como lo vamos a vamos a sacar la convocatoria. Por favor, síganos en redes sociales y inscríbanse a este evento.
Muy bien, pues bueno, es momento de ir de nueva cuenta a una pausa. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Cambio Climático y bueno, como ya habíamos comentado desde un inicio, pues vamos a hablar en esta ocasión de la relación entre lobos, ecosistema y cambio climático. Y bueno, para ello contaremos con la participación de Terrence Vincent O'Halloran Lepe, quien es originario aquí de Puerto Vallarta, es biólogo por el Centro Universitario es biólogo por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en sostenibilidad ambiental por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, y ha trabajado en la Comisión Nacional por el Conocimiento y Uso de Biodiversidad y el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, California, así como otros puestos más que ha desarrollado, y actualmente se desempeña como jefe de División de Ciencias de la Sostenibilidad y Desarrollo Territorial del Instituto Tecnológico Mario Molina. Vincent, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio y saludos a todo el equipo de Radio Universidad.
Pues bueno, muchas gracias por tenernos. Sabemos que tienes por ahí unas ocupaciones académicas, bueno, y te agradecemos el espacio, pero bueno, es que es muy importante no dejar de hablar de este tema que para mí se muestra bastante importante, estos enigmáticos animales, lobos, el ecosistema y qué relación tienen con el cambio climático. Bueno, pues bueno, háblanos acerca de este tema, por favor.
Sí, mira, estoy desarrollando como parte de una investigación doctoral con el apoyo de la Universidad de Salamanca un estudio sobre los conflictos entre las comunidades humanas del norte de México y ahora las crecientes manadas de lobos en el país, ¿no? Los lobos son un gran ejemplo, creo, de cómo las poblaciones que los asentamientos han cambiado a los ecosistemas y que desde luego también esto ha detonado en un impacto, ¿no?, a nivel global. Los lobos eran, a excepción del hombre, el mamífero terrestre con la mayor distribución del planeta, ¿no? Por ahí, con el desarrollo de las comunidades rurales y los asentamientos, pues los lobos comenzaron a estorbar, ¿no?, para muchas prácticas, para la ganadería, para el pastoreo, y poco a poco los rancheros pues fueron expulsándolos, ¿no?, de sus sitios originales. No solo eso, sino incluso el propio gobierno, no solo el de México y el Estados Unidos, sino alrededor del mundo, se llevaron a cabo campañas oficiales de erradicación, ¿no? Estas campañas tuvieron éxito en los 80s, cuando lograron erradicar, en el caso de México, pues a todos los lobos silvestres que teníamos, ¿no? Por esta misma época, en los 70s y los 80s, ya estaban los movimientos ambientalistas, ya se estaba gestando el concepto y la idea del desarrollo sostenible, y entonces como que se dieron cuenta, ¿no? ¿Saben qué? Creo que esto de erradicar a los lobos no era del todo la ruta correcta, y entonces lograron rescatar unos cuantos lobos silvestres más, lo ubicaron otros que estaban en los zoológicos y refugios para poder desarrollar un programa de recuperación de la especie, primero en cautiverio para una posible reintroducción, ¿no? Esta subespecie de lobo que tenemos en México, la compartimos con estados del sur de los Estados Unidos, con Arizona y Nuevo México. En el caso de Arizona y Nuevo México, ellos tienen lobos silvestres, ¿no?, reintroducidos desde 1994, y en México se hicieron las primeras liberaciones en 2011. Muy interesante esto de las liberaciones de lobos, porque la primera liberación fue de una pareja. Dos semanas después de la liberación, uno de esos ejemplares había muerto por un disparo, ¿no? Increíble. Entonces, esto es una muestra, ¿no? Hizo evidente que el fantasma de la cultura del rechazo y el posible resurgimiento del conflicto entre las comunidades ganaderas y los lobos, pues está latente. Ahora, ¿por qué necesitamos lobos en México? Porque, bueno, los científicos y los ecólogos han demostrado que los lobos en su condición de depredador tope, pues tienen una función muy importante en los ecosistemas. El tener ecosistemas sanos, pues es una de las, el poder restaurar de alguna medida los ecosistemas como naturalmente eran, pues también es una de las medidas que nos ayuda a combatir el cambio climático, ¿no? Parece que no, pero de pronto todos estos pequeños cambios sumados a nivel global, pues es lo que han hecho que las condiciones del planeta estén cambiando, ¿no? Y en el caso de la erradicación de los lobos, yo lo menciono así, es un ejemplo de una de las acciones de la era, ¿no?, llamada el Antropoceno, en el cual pues se ha logrado modificar las condiciones del planeta y pues de alguna manera estamos ya sufriendo algunas consecuencias.
Vincent, si bien es cierto, la zona de la costa en la cual nos encontramos, pues bueno, no es zona de lobos, pero dentro de el territorio mexicano, ¿qué partes abarca o había presencia del lobo?
Con los ejemplares introducidos en la actualidad, se tienen ya registros de lobos en Sonora y Chihuahua, que es donde los han estado liberando. Pero como tú sabes, estos animales son muy territoriales, ¿no? Y han logrado alcanzar puntos en Durango y también en algunas zonas de Zacatecas, ¿no? Actualmente no hay muchos. Realmente la población de lobos de México es de entre 45 y 50 ejemplares silvestres. Pero sigue incluso, ¿no?, muchas cuestiones y planteamientos en torno a la población creciente sobre las decisiones en el manejo que está tomando el gobierno. Es decir, sigue siendo muy difícil poder tener un encuentro con un lobo en estos territorios, ¿no?
De manera natural, antes de esta reintroducción, ¿qué partes abarcaban? Es decir, ¿llegaban hasta qué zona, la zona del altiplano o solamente en estos estados de los que nos comentan?
Previo a la erradicación del lobo, no hay un estudio en concreto, ¿no?, que avale una única distribución histórica. Se habla de una distribución potencialmente histórica en base a las condiciones de los ecosistemas de México, estamos hablando que es prácticamente del centro hacia el norte del país, ¿no? Incluso estos estudios de distribución histórica marcan algunas zonas de Oaxaca, y desde luego partes del norte de Jalisco estarían incluidas.
Muy bien. Vincent, háblanos acerca de un poco más acerca de este estudio que estás haciendo, esta investigación. ¿Cuál es el objetivo y bueno, qué es el apoyo que estás teniendo por parte de la Universidad de Salamanca?
Sí, realmente era una tarea pendiente, ¿no?, que teníamos en México, el poder desarrollarlo. Estoy tomando de base la experiencia internacional. Los lobos están regresando a muchas comunidades y ecosistemas donde solían habitar. Hay estudios bastante interesantes sobre cómo el retorno de los lobos ha detonado nuevamente el resurgimiento de estos conflictos, pero sobre todo con una serie de herramientas también para poder tomar decisiones y gestionar, ¿no?, estas futuras poblaciones. Los lobos han regresado entre Noruega y Suecia, entonces también de ahí estamos tomando experiencia base. Los lobos están regresando del norte hacia el sur de España y Portugal. Los lobos han estado regresando de Italia hacia la frontera con Francia. Igualmente ya hay registros de lobos en Alemania. Por ahí Escocia tiene un proyecto de reintroducir lobos después de prácticamente 600 años ausentes. Y los ejemplos también más cercanos son los de Estados Unidos, ¿no?, que creo que son con quienes compartimos todavía más similitudes. El retorno de los lobos en Arizona y Nuevo México, el debate abierto que hay en Colorado para un posible regreso de estos ejemplares también, lo propio que se ha hecho en Yellowstone, ¿no?, que creo que es el ejemplo más ilustrativo y además es la referencia científica de cuán importante es poder restaurar las cadenas alimenticias y sobre todo la viabilidad, ¿no?, de poder introducir las poblaciones de lobo. Entonces hay muchos ejemplos de la experiencia internacional. Lo que estamos haciendo es adoptar muchos de estos estudios previos que se han hecho. Estaremos realizando actividades y trabajo de campo también en comunidades de Durango, Sonora y Chihuahua, una vez que baje las medidas de prevención por la contingencia del COVID-19. Y lo que vamos a hacer justo pues es generar información, ¿no? Los mexicanos en estas comunidades están dispuestos a volver a compartir los ecosistemas con los lobos, y pues qué medidas en base a estas percepciones que se tienen, pues qué medidas de gestión, qué estrategias se pueden implementar para poder lograr cumplir el objetivo del programa de recuperación de lobos silvestres, ¿no?, en México.
¿Qué se requeriría para poder tener esa reincorporación del lobo mexicano aquí en el país? ¿Tiene que ver más allá de políticas públicas o meramente cuestiones culturales?
Yo creo que es principalmente comunicación, ¿no? En el tema de gestión ambiental, pues las decisiones se toman en las cúpulas, que creo que es uno de los aspectos frágiles, ¿no?, de este tipo de decisiones. Muy pocas veces se le consulta a las comunidades sobre la viabilidad de estos proyectos, pero si realmente queremos que funcione el programa, pues necesitamos identificar y hacer un diagnóstico de la percepción social para con eso poder dirigir ya medidas de prevención, campañas de educación, difusión, ¿no?, que puedan alentar, porque en torno a los lobos hay desde luego una serie de una carga mitológica y una cultura del rechazo asociada, ¿no? Usualmente
al peligro.
Piensas en lobo y dices, pues ¿quién quiere compartir, ¿no?, los el jardín con lobos, ¿no? Los lobos son percibidos como en el estado silvestre son percibidos como animales peligrosos, cuando pudieran no serlo, ¿no?, porque tienden a huir a las comunidades humanas. Entonces, todas estas cuestiones pues necesitamos abordarlas, pero con un estudio integral, ¿no?, sobre cuál es la percepción que tienen los mexicanos en estas zonas sobre no solo el programa, sino también la especie propia.
Y me imagino que, bueno, obviamente la erradicación de esta especie, el que se haya ido saliendo de su propio entorno, pues bueno, tuvo que ver mucho con este choque entre el humano y los demás animales de este planeta, ¿no? La territorialidad, nosotros hemos ido avanzando con los asentamientos humanos y con ello, pues bueno, hemos ido, además de acabando con sus entornos, pues bueno, también obligándolos a salir o a que se introduzcan a estos poblados, a estos asentamientos humanos, y con esto, pues bueno, se genera ese choque entre la supervivencia de ambas especies. Pero también, bueno, existe un tema que tal vez puede ser factor de la casi desaparición del lobo, y podría ser el tema del cambio climático, así como la propia destrucción de su ecosistema. Pero bueno, de eso vamos a hablar al regreso del corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Pues bueno, estamos de regreso en Cambio Climático. Le recordamos el número de WhatsApp por si quiere usted enviarnos algún mensaje. Comentario es el 322-108-4129. Y bueno, estamos hablando de la relación entre lobos, ecosistemas y cambio climático. Este enigmático especie que, bueno, la hemos podido conocer, quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlos en vivo, principalmente en un zoológico, pero también dentro de la propia literatura. Existen innumerables obras literarias que hablan de lobo, que se relacionan con el lobo,
las investigaciones, leyendas, ¿no?
Las leyendas, vaya, hasta cuentos infantiles, ¿no? Y el lobo, y esto viene a colación de que, pues bueno, el lobo está tan inmerso en nuestra vida que no sé por qué estamos acabando con él. Aún no es así, Vincent, y de ahí la importancia de que esta especie, pues bueno, permanezca dentro de este entorno.
Sí, así es. De manera general, digo, no solo es los lobos, ¿no? Como tal, a nivel global hay una estrategia para recuperar a los grandes carnívoros. En México tenemos nuestros depredadores tope, que tienen una función muy importante en los ecosistemas tan contrastantes que tenemos en el norte con los que tenemos en el sur. Y como ejemplo de esto, pues también está el caso del jaguar, ¿no? Esto que estamos haciendo con los lobos, ya hay muchos estudios también sobre el conflicto entre el jaguar y las comunidades rurales en diversos puntos del país, ¿no? Porque no solo los lobos en el norte, también en el sur hay un rechazo, ¿no? Hacia los jaguares, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también por las mismas cuestiones, ¿no? Los daños a la ganadería, principalmente, ¿no? No necesitamos incluso irnos muy lejos para conocer estas problemáticas, ¿no? Incluso nuestras comunidades rurales cercanas a Puerto Vallarta podemos encontrar, ¿no?, una cultura de rechazo hacia el jaguar. Pero lo importante es, pues desde luego, desde la perspectiva científica también, poder comprender cuál es esta visión que tienen los pobladores de las comunidades rurales para poder enfocar, ¿no?, mejor todas estas estrategias encaminadas a recuperar a los grandes carnívoros. Y desde luego recuperar a los grandes carnívoros es para mantener la estabilidad de los ecosistemas. El mantener una estabilidad en los ecosistemas pues nos va a poder va a ser un detonante, ¿no?, de una estabilidad, ¿no?, ambiental y una estabilidad climática.
Conozco
de que sea muy importante también enfocarnos, ¿no?, hacia este rubro. Entonces podríamos decir que la conservación de los grandes carnívoros para mantener la estabilidad de los ecosistemas pues es una de las estrategias también globales para el combate al cambio climático.
Conozco de una iniciativa donde el gobierno federal, bueno, alguna instancia gubernamental le recupera la cabeza de ganado afectada al ganadero, ¿no? Ya sea por un ataque de jaguar o algún ataque de algún otro carnívoro. No sé si integra lobo, no me quiero equivocar, pero seguramente tú lo sabes, si el lobo también entra dentro de este programa donde pues a esta persona, a este ranchero se le pueda recuperar, que es una buena iniciativa, pero creo que también ya a través del tiempo se ha amañado, ¿no? No sé si sepas algo al respecto.
Claro, hay programas de compensación de daños, pero pues desde luego, ¿no? ¿Cuál es el principal obstáculo, ¿no?, que encuentran los ganaderos? Pues es toda la burocracia que hay, ¿no? Sí. Para poder obtener estos recursos, ¿no? Entonces, también esta es otra de las partes que se necesita identificar, ¿no? Si es viable tener estos programas de compensación y de qué manera, ¿no? ¿Cuál sería la manera más óptima para poder hacerlos operar que pueda realmente tener un impacto significativo en cuanto al respeto, ¿no?, a la fauna silvestre, ¿no? En este caso, pues a nuestros depredadores.
Fíjate, Vincent, que hace ratito mencionabas el caso exitoso de la introducción de los lobos al Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Es un ejemplo que me gusta mencionar a mí cada vez que imparto la clase de Biología 2 a nivel del bachillerato preparatoria, pero creo que también sería conveniente que lo comentaras a nuestro público, a nuestros radioescuchas, para que sepan muy bien cómo estuvo este tema, el por qué tan importante los lobos, el regreso de los lobos a su hábitat natural. Que sea de ti que lo sepamos.
Sí, bueno, pues el regreso de los lobos en Yellowstone significó el poder regular, ¿no?, el ecosistema, y no solo eso, incluso el poder cambiar, ¿no?, la estructura que tiene el propio paisaje. Creo que hay bastantes información virtual, ¿no? Hay bastantes videos, documentales que nos muestran realmente el impacto tan positivo que tuvo el retorno de los lobos en Yellowstone para regular las cadenas tróficas y sí, pues claro. Desde luego también desde impactos en la vegetación y hasta el cauce de los ríos, ¿no? Y en el caso de Yellowstone, pues Yellowstone tampoco es ajeno, ¿no?, a estos conflictos entre ganaderos y los lobos, ¿no? También han matado de manera irregular y de manera ilegal lobos en Yellowstone.
A pesar de ser una reserva, y en Estados Unidos aún así se violan ahí las normas, las reglas de protección a estos organismos que son emblemáticos para cualquier región. Aquí se estaban perdiendo justamente las poblaciones vegetales, las comunidades vegetales, por justamente la cantidad de herbívoros, que ya no había un depredador tope, como ya lo mencionó el maestro Vincent hace un ratito, que el lobo es un depredador tope. Al estar ausente, pues la población de venados, de alces y de otros herbívoros, pues fue creciendo y diezmando las comunidades vegetales. ¿Y las comunidades vegetales qué hacen? Pues es regular precisamente los mantos freáticos, la disponibilidad de agua en el subsuelo. Precisamente se fueron secando los cuerpos de agua porque ya no había una vegetación que pudiera retener esta cantidad de agua, ¿no? Entonces, ven cómo estamos conectados en este flujo de energía y de materia. Por eso fue muy importante este programa de introducción de los lobos a Yellowstone, y al hacerlo, a través mediano tiempo, porque tampoco fue muy a largo plazo, empezaron a disminuir las poblaciones de herbívoros justamente porque ya existía aquí nuevamente el lobo, empezó a alimentarse de los alces, de los venados y de otros organismos herbívoros, y también se empezaron a recuperar las comunidades vegetales. Así a grandes rasgos, ese es el caso exitoso que se tiene en Yellowstone, ¿no? Y esperemos que en algún momento en nuestro país podamos también aplaudir este esfuerzo que está haciendo nuestro amigo Vincent y colaboradores, que por cierto, ¿con qué universidad mexicana estás trabajando aquí en este país?
Fíjate que el primer acercamiento que he tenido y la colaboración es con la Universidad Juárez del Estado de Durango, porque creo que todas estas iniciativas y estrategias se tienen que también implementar de manera local, ¿no? Entonces, estoy colaborando ya con ellos. Y ya tengo también acercamiento con gente de la Universidad de Sonora y con la Universidad de Autónoma de Chihuahua, ¿no? Para mí es muy importante que se involucre, ¿no?, a nivel local, y sobre todo porque investigadores y estudiantes de universidades de esos tres estados pues han estado también ausentes, ¿no?, en los trabajos del programa de recuperación del lobo mexicano. Yo he sido muy crítico en que pues muchas veces las decisiones se toman solo desde Ciudad de México, uh-huh. Se involucran solo personas de la Universidad Nacional, cuando creo que en las comunidades locales, en las universidades locales, pues tenemos también un potencial tremendo, ¿no? Y el poder involucrarlos y el que se puedan también apropiar de este conocimiento, de estas estrategias y de este programa, pues desde luego es lo que va a detonar, ¿no? En que la recuperación sea exitosa.
Sí, descentralizar prácticamente esas acciones, ¿no? Porque como bien lo dices, todo emana desde el centro del país, donde está acá en la Ciudad de México las diferentes instituciones o las cúpulas. Pero creo que sí hay que tomar la batuta en cada universidad de donde se encuentren estos recursos. Creo que sería lo más viable y lo más importante.
Vincent, una pregunta. Ahora que se está haciendo este trabajo de reinserción del lobo mexicano, pues obviamente de la década de los 70 a la actualidad, pues bueno, son prácticamente, son 50 años. Y con ello, pues el mundo ha cambiado. El cambio climático ya es muy presente. ¿Esto no pone en riesgo la reinserción del lobo en su hábitat natural?
Fíjate que es uno de los planteamientos que se han estado haciendo también, sobre todo desde la comunidad científica en México. Pero la experiencia, por ejemplo, europea y rusa, incluso también la oriental, pues realmente nos o sea, podríamos decir, bueno, en esos 40 años de ausencia de lobos, pues el ecosistema cambió bastante de manera significativa. Lo cierto es que pues los lobos no podemos prácticamente decir lo que no les molesta, ¿no? Compartir el ambiente con comunidades rurales, ¿no? Está el ejemplo de Galicia, ¿no? En España, donde tienen la población de lobos por kilómetro cuadrado más densa del planeta, ¿no? Y incluso tienen también ahí colindancia con muchas comunidades rurales, ¿no? Entonces, los ecosistemas en el norte de México pues están estables y son lo suficientemente viables, ¿no? Para albergar poblaciones de lobos.
Muy bien, pues bueno, agradecemos muchísimo, Vincent, tu participación en este tema tan importante. Esperamos también tener tu participación una vez que ya haya concluido este estudio que estás realizando y que nos des la oportunidad de conocer el resultado aquí en Cambio Climático. Muchísimas gracias, Vincent.
Roberto. Gracias, Vincent. Hasta la próxima. No,
muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto platicar.
Muchísimas gracias. Pues bueno, bien. Ahí este tema tan importante, la relación entre lobos, ecosistema y el cambio climático. Agradecemos muchísimo su presencia, el favor de su atención, y agradecemos mucho a Jonathan Ríos por la presión en este programa, las redes sociales de Enrique Tellez. Roberto, muchas gracias. La producción general de José Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes, Javier Frías. Continúe en el 104.3. Continúa Señal Informativa, segunda edición. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Tellez,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio climático. Hasta la próxima.